Todo Ciclismo, un programa que habla, entiende, se preocupa y ocupa del mundo de la bicicleta.
Hola, muy buenas a todos. Hoy un nuevo programa de Todo Ciclismo, un programa un poco diferente y especial, que como siempre estamos hablando de almuerzos y cómo se toman esos descansos con la bici, hoy hemos decidido grabarlo en un café, nada más y nada menos, ¿eh, Paco Frank?
Sí, sí, estamos muy a gusto, es una nueva experiencia y bueno, vamos a conversar como si estuviéramos un par de amigos comentando el tema y dentro de nada nos servirán los smoothies ya.
Yo me he pedido un smoothie de moras y no sé cuántas cosas que espero que me reponga de la etapa que he hecho este sábado, que ha sido 140 kilómetros así, 1500 de desnivel. ¿Qué has hecho tú?
Bueno, yo esta semana he hecho bastante, pues estaba amenazando lluvia y al final tuvimos que ir solamente a Cullera y el domingo me di la vueltecita de rigor, que siempre voy a Nájera y a Canteras y Oronet y vuelvo.
Ah, pero o sea, los domingos, ¿esa es una clásica, sí, que repites mucho?
Sí, sí, porque el domingo suelo estirar las piernas de la etapa grande del sábado. Entonces, bueno, este año, esta semana no ha salido muy bien porque el sábado hicimos corto en Cullera por la lluvia y el domingo, como ya había quedado, pues oye, fuimos a Oronet, al Chaparral, a comer el bocadillo ese que hacen allí, el Gran Chaparral, que es un clásico.
Uy, y el sitio este, ya sabes que allí al lado del Oronet está el sitio este de los bocadillos gigantescos, ¿ahí soléis ir o no?
Sí, hemos ido, pero hemos desistido de ir porque como se ha puesto de moda y en Valencia todo el mundo lo conoce, pues ya no vamos porque la cola, a las 10 de la mañana cuando llegamos nosotros, la cola es de más de 100 metros.
Sí, yo la última vez que fui nos pasó lo mismo y dijimos, esto ya no se puede venir aquí, o sea, o vienes un martes
o encargar. Si encargas con tiempo, con una semana, te reservan la mesa y pasas directamente.
Bueno, pero aún encargando, a mí me parece un poco, porque al final es muchísima gente, muchísimo ruido.
Sí, yo creo que
es desagradable,
es innecesario, incluso, porque van muy a prisa los camareros y están con el ansia de servir a todo el mundo, va todo a prisa, incluso irá a prisa y el cocinero. Entonces el bocadillo no será como un día más tranquilo.
Pues yo fui a acompañar a un amigo que se había propuesto, así como curiosidad, él vive en Puerto Llano, trabaja en la central de Repsol de allí, y dijo que quería venir en bicicleta hasta la playa. Entonces hicieron él y otro amigo tres etapas de 200 kilómetros así, haciendo, en vez de venir en línea recta, venían un poco bordeando para que fuese pasando por los sitios más bonitos. Entonces, una de las etapas yo fui a acompañarles, yo hice pues 130, 140 y ellos ya llevaban 210, llegaron un poco fundidos. Pero es una experiencia al final, el hacer tres etapillas así por España.
Eso es como una vuelta a España, pero bueno, a tu ritmo.
Sí, parándose en un... Un día hablaremos con ellos, porque siempre es interesante. No son... Bueno, uno de ellos es un chaval que sí que entrena mucho y anda muchísimo, y el otro es uno pues como nosotros, que sale los sábados y ya está, y no hace 300 kilómetros ni cosas así extrañas.
Automovilista. La distancia mínima para adelantar a un ciclista es de metro y medio y hay que invadir total o parcialmente el carril contiguo.
Ciclista, usa siempre el casco que debe estar homologado y asegúrate de su correcta colocación.
Síguenos en Twitter, @todociclismoUPV.
Bueno, y Paco, lo que hemos venido a comentar hoy es el día de descanso del Giro, el segundo día, me parece, ya es el segundo día de descanso, y se han visto cosas. ¿Qué opinas de lo que ha pasado hasta ahora?
Pues mira, yo quería hacer un pequeño preámbulo. Cuando presentamos hace 6 meses el Giro, yo hice hincapié en que el diseño parecía interesante porque alternaba montaña con contrarrelojes, por eso se apuntaron tanta gente allí, pero ha resultado ser bastante fiasco. Es decir, yo creo que...
En principio a ti te parecía que iba a estar muy bien como alternativa de recorrido, pero...
Sí, pero al final hemos visto... Hola, muchas gracias. Déjalo por aquí. Gracias. Entonces, bueno, me ha parecido no muy adecuado porque hasta la etapa decimotercera realmente han aburrido a las ovejas. Casi no ha pasado nada. Ha pasado la primera contrarreloj, que es casi un prólogo, donde ha habido dos corredores que han hecho un buen tiempo, que eran los favoritos prácticamente. Era Vincenzo Nibali y Primo Roglic.
Pero ahí Landa ya lo hizo bastante mal, ¿no?
Y lo hizo ya bastante mal, porque no es un contrarrelojista especialista. Y luego ya se han tirado, pues una docena de etapas en la que no ha pasado nada, salvo el accidente que tuvo Dumoulin, que tuvo que retirarse. Entonces, claro, la gente se sentaba delante de la tele a ver la etapa, y como son largas y monótonas etapas de más de 200 kilómetros, se aburrían mucho y estaban todos deseando que pasara algo. Claro, desgraciadamente lo que pasó es que se retiró Dumoulin. Cuatro volatas y nada más. Entonces eso no es un bagaje interesante para los dos tercios de una gran vuelta. Otros años han hecho una incursión en la etapa quinta o sexta. Han hecho ya una etapa de alta montaña, Terminillo, Gran Sasso. Lo han metido siempre en la primera semana para que pasara algo, ¿no?
Sí.
Entonces, bueno, afortunadamente hace tres días empezó el Giro de verdad, con la etapa del jueves, viernes, sábado y domingo, que eran tres etapas de montaña, donde, bueno, se ha visto lo que se ha visto. Se ha visto que todo el mundo opinaba que Roglic era un líder sólido, pero sin equipo.
Tú lo pusiste ya como el favorito número
sí,
uno.
Y lo sigo manteniendo. Primo Roglic, sin equipo, porque tiene unos chiquitos, yo los llamo chiquitos porque les mira la cámara adelante y parecen juveniles. Todos con cara de niño, cuatro niños que han fichado para la alta montaña, que son escaladores normales, pero cuando viene la primera escaramuza, que aprietan y se queda solo el líder. Entonces ya ha pasado en tres etapas, se queda solo. Y cuando se queda solo, ¿qué pasa? Pues como los demás llevan un par de corredores, llevan el Vincenzo Nibali, lleva el Caruso y lleva el Pocho Vivo. Luego está el Astana, tiene Miguel Ángel López, y tiene Pello Bilbao, son equipos potentes. Después está el Mitchelton, no tiene mucho, pero tiene al Chávez. Chávez con el Simon Yates. Luego tiene el equipo de los Emirates. Hay cuatro o cinco equipos que funcionan y sobre todo me he dejado para el último el Movistar. El Movistar este año ha venido...
Que está siendo una gran sorpresa,
claro,
¿no?
Ha venido, yo creo que en cuanto han quitado a Nairo de medio, el equipo ha empezado a funcionar. Ese es mi punto de vista. No tengo nada contra Nairo, pero bueno, así parece, ¿no? Entonces, bueno, tiene dos escaladores muy buenos, de los mejores que hay en el mercado, que son Mikel Landa y Richard Carapaz. Junto con un par de galgos, hay uno de madrigueras, Pedreno, Carretero, creo que se llama así, que son bastante buenos y que el equipo está funcionando. Entonces, bueno, ¿qué nos han dado? Nos han dado espectáculo, le han atacado al líder, el líder ha ido conservando
la maglia.
No,
la distancia, dices.
Y el tiempo, Llevaba 3, 4 o 5 minutos a todos estos y lo ha ido administrando de forma modélica. Es decir, un día perdía medio minuto con este, el otro día se iba a Carapaz, el otro día se iba a Landa, el otro día a Nibali, pero el hombre continúa todavía estando a un minuto, a 47 segundos de Carapaz, a un minuto 47 de Nibali, y queda lo más interesante, yo creo que ya no. Porque, como sabrás, han suspendido la etapa reina.
Por nieve, ¿no?
La etapa del Estelvio, ¿no?
Del Gavia.
Del Gavia. Mm. Por esa zona está todo cortado. Hoy mismo está cayendo una borrasca de nieve enorme en Italia, en el norte de Italia, y las máquinas quitanieves estaban haciendo lo que podían para ver si podían salvar esa etapa, pero no la han podido salvar. Entonces, no se sube el Gavia, se hace un bucle por abajo. Cuando sales de Dolo, haces la presolana y haces un par de puertecitos de segunda, de chicha y nabo, para al final irse al Mortirolo, que es realmente el juez de paz.
Pero como final de etapa, ¿el Mortirolo lo han puesto?
No, el Mortirolo se sube y luego bajas por la vertiente normal que bajan y se van a Ponte di Legno. Y en Ponte di Legno es una especie, para que te imagines, es como si se acabara en África, que siempre es una... Cuando bajan a Mortirolo van a África y tienes ya 10-15 kilómetros en ligero ascenso hacia arriba que hace muchísimo daño. Pues este año igual. Bajan el Mortirolo, se van a Ponte di Legno con una ligera ascensión. Y es una etapa bastante interesante, pero algo descafeinada, porque el Gavia de este año es el Gavia de verdad. Es el Gavia que sube por la vertiente de Ponte di Legno, 16 kilómetros... Claro, tiene rampas del 14 y del 15 y era una etapa muy interesante para ahí haberse quedado ya una docena de corredores.
a mí me está sorprendiendo un poco, Paco, que tú sí ponías en, cuando hablabas de los participantes del Giro, decías que Nibali lo ponías ahí entre los favoritos, como que Nibali iba a estar ahí, Yo pensaba que Nibali ya se le habían pasado los años, que ni se le iba a ver el pelo y tal, pero me está sorprendiendo que ahí está.
Bueno, Nibali tiene 34, 35 tacos, tiene la edad de contador, pero sigue en activo. ¿Qué tiene? Muchísima clase. Tiene muchísima clase, tiene mucha experiencia. El primer día de la contrarreloj ya nos dimos cuenta que estaba bien, porque hizo 20 segundos de diferencia con Primo Roglic, que es un especialista que venía a ganarlo todo. Con lo cual ya veíamos que tanto el equipo como él venían dispuestos a hacer algo importante en el Giro. Yo creo que es el favorito después de Roglic. Y si falla Roglic, por lo que sea, que desfallece, el siguiente, yo confío en que Vincenzo Nibali se va a hacer el Giro. No creo en los escaladores, son animadores del Giro. Pueden sacar algún minuto más. Yo creo que todo lo que no se saque el día de Mortirolo ya no le van a hacer sufrir a Rory. Porque...
Pero queda una semana. Decías que era la última semana terrible,
sí,
y tal. Pero...
Sí, pero las tres últimas etapas tienen puertos, pero no tienen ningún puerto como el San Carlo, que han subido, ni como el Mortirolo. Es decir, queda tres días de puertos de segunda, de primera tendidos. Yo creo que si está bien Roglic yendo a rueda de alguno, yo creo que puede resistir.
A mí lo que también me ha sorprendido, pero vamos, increíble, es la agresividad del Movistar. O sea, eso que dices tú, que falta Nairo, que es por eso, que tal, pero otras veces hemos visto que Eusebio Unzué siempre súper conservador, o es que no está Unzué.
No, está Chente García Costa.
O sea que Unzué igual le han cortado la conexión con Chente.
No, que se lo reparten. Yo creo que se reserva uno para el Tour de Francia, el otro para el Giro. O sea que tienen dos o tres directores y, bueno, Chente no es que sea más agresivo, es que no tienen un líder determinado. No.
Ya, pero eso les ha pasado también otras veces
no,
y nunca
siempre
han
confiaban en que o Valverde o Nairo iban a ganar el Tour. Y entonces jugaban de forma conservadora en función del líder. Este año el líder va apareciendo en carrera. El líder no sabían si era Mikel Landa o era Carapaz.
Entonces, ¿tú en Carapaz confiabas antes de verle ahí?
Yo Carapaz le veía como un escalador, como André Amador. Son corredores muy buenos, esos ecuatorianos y colombianos son muy buenos hacia arriba, pero yo no le veo ganador del Giro. No le veo ganador del Giro porque el día de la contrarreloj se le verán las costuras. O sea, tiene que llevar Carapaz, a mi entender, tiene que llevar como mínimo 2 minutos de renta para defender el liderato.
Carapaz, el otro día ya él mismo decía que sabía que su país estaba, que es Ecuador, que estaba, vamos, patas arriba, emocionado con su actuación, porque yo no sé si Ecuador habrá tenido un ciclista de
Ecuador
esa talla en la historia.
Ha tenido alguno, no recuerdo el nombre, pero no era importante para ganar cosas.
Claro, es como los primeros tiempos estos de los colombianos en Europa, Lucho Herrera, sí. Martín Farfán y todos
Fabio
estos.
Parra y todos aquellos.
Que yo creo que es algo así para Ecuador, ¿no? Pero Ecuador es un país mucho más pequeño que Colombia.
Sí, sí. Es un acontecimiento enorme el que Carapaz esté liderando el Giro de Italia. Es verdad que todo el mundo ha aprendido de los errores de los demás. El año pasado, si te diste cuenta, el Simon Yates hacía pues un desgaste de energía enorme, parecía que no tenía enemigos, y ahí estaban dos de los mejores corredores del mundo. Estaba Dumoulin y estaba Froome con él. Y Simon Yates era un espectáculo ver cómo se iba cuando le daba la gana. El último día lo pagó.
Eso fue curioso, el tío ya dándose por vencido, que ya ganaba, tomándose una hamburguesa y
correcto,
como que ya ganaba y tal, y luego...
Se acabó la fuerza.
Entonces, curioso.
Claro, este año van todos a la defensiva y el Primo Roglic, que es más listo que bueno, lo sabe. Y sabe que tiene que administrar la energía que
o
tiene.
O sea, que tú crees que Roglic es un tío súper inteligente,
más
que un tío fuerte.
Sí, sí, es fuerte e inteligente. Es un escalador...
¿Un Indurain ahí o qué?
Sí, sí, yo creo que es un tío cerebral. En contrarreloj anda muy bien. En montaña no es Pantani, pero bueno, lo sube bien. Y luego, oye, sabe estar en carrera. ¿Qué le falta? Un equipo. Si tuviera un equipo como el Sky... Bueno, sería un paseo militar para este hombre, pero no lo tiene. Pero va administrando. está a 3 o 4 minutos del primero, ahora está a 3, luego a 2, luego a 1, sabe que el día de Mortirolo se acaba la etapa fuerte y luego conservando hoy 10 segundos, hoy 15, se me va Carapaz en el sprint, se va y si me lo pillo con menos de 2 minutos, el último día lo remato.
Sí, hombre.
En Verona.
Yates también está siendo un poco decepción, ¿no? Porque
Yates, al parecer, no lo han dicho, pero ha pasado 4 o 5 días de... estaba malo, de alergia. De alergia.
Con haber puesto a su hermano lo habían arreglado rápido.
Exactamente. La madre tenía que haber mandado al hermanito y camuflarlo. Pero bueno, ha tenido 3 días malos y ayer pues se le veía por delante, hizo un intento de escapada con 40 kilómetros por delante. Pero bueno, ya no se sabe si es porque está fuerte o porque le dejan ir, porque va a 7 minutos o 8. ¿Eh? Pero las dos cosas pueden ser ciertas.
¿Y Rafa Macca también? Que de gregario de contador al final sí. Nunca ha dado el salto.
No, siempre ha sido un tío muy bueno. Lo que pasa es que era excelente para un equipo como...
Que está cuarto.
Como en contador en el Sky. Son esos, el Thomas y todos estos que tienen ahí en el Sky. Son como Maika, son gente que son capaces de ganar cualquier prueba.
Y no, pero el Thomas sí que ha dado el salto a ganar, pero Rafa...
Maika ha estado muchos años corriendo con contador y bueno, ha ganado etapas y ha quedado siempre de los 10 primeros, ayudando al líder. Y yo le veo que está cuarto, pero bueno, acabará ahí donde está. Cuarto, quinto, sexto, depende de la contrarreloj. No confío en que alguno de estos nos dé la gran sorpresa y en las etapas que quedan, que son duras pero no tanto como lo que hemos subido... Pues oye, se vaya un tío a 80 o 90 kilómetros, como hizo Froome, y se vaya y gane el Giro. No creo. Yo creo que el Giro tiene nombre. Tiene o Roglic o Nibali.
O sea, lo de Froome, eso fue un espectáculo, ¿eh? Y Mikel Landa, que es un tío que a mí siempre me siembra la duda, porque lleva N años ya, yo creo que fácil que lleve 4, queriendo dar el salto, pero no acaba de darlo. O lo da en este Giro... O ya no lo da nunca, no sé.
Hombre, no se sabe si lo dará. Sí que es verdad que tiene una facultad enorme para el demarraje, para los puertos, con gran porcentaje. Es decir, cuando un tío ataca con una rampa del 7%, si tiene fondo y está bien físicamente, hace 3 o 4 intentos y al final se va. Pero este cuando la rampa tiene el 12, demarra y no le puede seguir nadie. O sea, tiene una facilidad como el Chava Jiménez.
Pero yo creo que no tiene tanto reprise. Porque...
No es Pantani ni el Chava, pero se parece bastante. No andan nada a contrarreloj, al sprint nunca ganan. Siempre que venga otro, aunque sea un aficionado.
Aunque de hecho lo llamamos nosotros.
Pero bueno, él está ahí haciendo espectáculos y ayudando mucho al equipo. Yo creo que ahora le estamos viendo bien porque él ya corre para Carapaz.
¿Tú crees?
Sí, claro. Carapaz es el líder del equipo, no lo dudes.
A mí el día este que atacó Mikel Landa, no me acuerdo cómo se llamaba el puerto ese final, que atacó a 16 kilómetros de meta o algo así.
Subieron ahí al pico ese de 2.000 metros, sí.
Pero él sí que hizo hueco rápido, pero luego, hombre, respecto a los escapados, tampoco fue ahí recortando una cosa...
No sacó más, sacó una renta importante, porque iba a 5 minutos de la general y tampoco tenía interés en matarse a por él. Nibali y Roglic iban a un ratito a 30 segundos, a 40, se iban vigilando y este se iba yendo. Pero si te fijas en el detalle, ese día ganó la etapa Ilnur-Zakarin. Ilnur-Zakarin, los últimos 2 kilómetros, lo subió medio minuto más a prisa que Landa.
Eso es lo que te quiero decir. Que...
¿Qué quiere decir? Que eres un escalador, pero oye, bueno, con un respeto, ¿no? Hay otros que también suben. Y el Zakarin... Es un tío que también no tiene un equipo hasta allá. El Katusha está bien, pero no es un equipo. Él es bastante irregular, porque cuando son etapas en llanas sufren mucho y pierden segundos. Pero bueno, ese día ganó y está ahí entre los 10 primeros. Y ahí hay un elenco de corredores que nos van a animar la última semana. Si no pasa nada, veremos ataques todos los días del Movistar. Veremos Carapaz y veremos Nibali si marca a uno o a otro. Nibali ya se tiene que mover detrás de Carapaz, pero como las rampas que quedan de finales no son muy grandes, son puertos de segunda con un 7%, no creo que le hagan una destroza importante a Roglic.
Pero a mí me llamó eso, volviendo otra vez al Landa y esos kilómetros finales, tampoco atacó de tan lejos como para venirse tan abajo al final, digamos, para que Zakarin les hiciese 30 segundos más rápido.
16 kilómetros. en un puerto inacabable que tenía casi 40 de subida, es atacar de muy lejos. Tienes que estar muy seguro.
Sí, entonces, sí, pero el otro iba escapado.
Pero es que él no tenía nada que perder porque él ya no tiene la responsabilidad de ser el líder. Él iba a ver si ganaba la etapa, a ver si pillaba a los de delante, que no los pudo pillar. ¿Eh? Y recuperar algo de tiempo que tenía perdido respecto del líder. Lo consiguió las dos cosas, pero hasta ahí.
Ya. Y Nibali, hombre, ese, yo espero de Nibali ataques desde lejos, porque este tío yo creo que le da igual 8,80. Le da igual quedar el segundo que el décimo. Hombre, y atacará arriesgando,
hombre,
yo creo.
Nibali es italiano, ¿eh? Y Nibali, si te has fijado, la etapa de ayer, la que acabó en Como, en el lago de Como, es una etapa que es media etapa, es como el Tour de Lombardía. Suben los dos puertos de segunda y el Siviglio ese, suben. Es el final del Tour de Lombardía, que le ha ganado dos veces. O sea, es un monumento de los grandes del ciclismo, de las etapas más duras que hay. El hombre ha ganado dos veces, conocía palmo a palmo el terreno. Atacó en el Siviglio, se fue, bajó como nadie. Bueno, el otro Roglic intentó seguirle y se cayó, se pegó en una curva, se tuvo que levantar y ahí perdió casi medio minuto. Espero que no se haya hecho mucho daño, ¿no? Porque llegó a meta. Pero la etapa de ayer era la de Nibali, la que conoce para sacar tiempo, y prácticamente sacó 30-40 segundos por la caída de Roglic y por la bajada a tumba abierta que hizo. Yo creo que el juez de paz, hay que sentarse mañana a las 4 de la tarde delante de la tele, el que la tenga, y a ver el Mortirolo. El Mortirolo yo creo que define lo que va a pasar ya. Si vemos que hay un desfallecimiento de Roglic y pierde 4 o 5 minutos, pues ya, el Tour será para los escaladores.
A mí me parece que Nibali, yo casi te lo pondría como el número uno.
Bueno, está a un minuto de Carapaz.
Por eso, está un poco más lejos que Roglic. No, sí, está segundo.
Está segundo, a 47 segundos, me parece, y a un minuto de...
No, Roglic es el segundo.
El segundo y el otro a uno.
Y Nibali está a un minuto de
a
Roglic.
A un minuto, exactamente. Y el primero está a 47 segundos.
Eso es.
Entonces, bueno, van jugando con la renta. Yo creo que lo saben, y saben que la contrarreloj del último día marca la pauta. Porque se pueden sacar 2 minutos, ¿eh? De uno a otro.
Uy, y respecto a las emisiones, ¿qué te está pareciendo? Porque sí que hacen muchísimo tiempo. En Eurosport le dedican muchísimo al ciclismo. La verdad es que eso tampoco nos podemos quejar, porque siempre tienen ahí, llevan a varios comentaristas, a ciclistas profesionales, entrevistadores que también han sido ciclistas, programas especiales, y este año están haciendo incluso un programa extra con Laura Meseguer,
sí,
de análisis del Giro. ¿Qué te está pareciendo la emisión?
Me parece interesante porque han contratado a un poeta, que es Javier Ares. Javier Ares es un hombre que lleva muchos años ya...
Yo me acuerdo en la época de José María García narrando allí los campos de Castilla.
Por eso ya era un poeta y ahora es poeta y medio. Entonces es una gozada, es un hombre muy culto y que le da un énfasis poético a la transmisión que no se lo pone nadie. Es decir, él cuando el momento álgido de la etapa, en los últimos 5 kilómetros hay ataques... Solamente habla él.
Sí, eso te iba a decir, no deja a nadie.
No deja hablar, porque claro, él tiene la frase justa y bueno, utiliza unos giros culturales muy importantes. Luego ya, cuando viene el programa de Laura Meseguer, La Montonera, que bueno, menudo nombre le han puesto. Sí. Pobres ciclistas, ¿no? Sí. Con las montoneras que le han puesto ese nombre. Tenían que haber puesto el podium
por los ataques, yo qué sé, pero...
No, la Montonera, la Montonera. Oye, es que bueno... Es un poco tal, ¿no? Pero bueno, ahí él se modera y ahí empieza ya a relajarse. Y ahí es cuando hace el análisis clarividente. O sea, a Ares no le tienes que oír cuando está en énfasis porque está fuera de sí.
No es él el que habla, es su espíritu.
Él ve a Landa atacar y se cree que Landa se va a comer el mundo. Y al final se da cuenta que Landa, pues, oye, ha recuperado un minuto, no ha ganado la etapa y ya está ahí. Pero bueno, nos ha hecho pasar un ratito bueno, ¿no?
Bueno, y el resto de comentaristas, Chozas a mí siempre me ha gustado.
Chozas
mucho.
Siempre es muy listo y muy sensato. Tiene mucha experiencia y además está en este mundo y me gusta mucho. Incluso el otro que tiene, Antonio Alix.
Alix, que otras veces no te ha gustado tanto,
no,
pero este año
últimamente
sí.
Le veo ya moderado, centrado y sensato. Y además es un tío con mucha personalidad porque dice lo que piensa.
¿Sí?
Y eso, claro, hoy en día hay mucha gente... que...
Hombre, él siempre tiene ahí muchos trifulcas, digamos, por lo que dice, porque la gente se mete mucho con él en Twitter y en esas cosas, porque él dice lo que piensa y ya está, y la gente se monta unas películas
de... Sí, cuando la etapa es aburrida como ayer, que tiene que hablar de algo, se le va la pinza y empieza a meterse en jardines que no tocan. Pero bueno, pero en general es un tío, a mí últimamente ya me gusta más, ¿eh?
Sí, yo creo que...
No sé si es porque le veo la cara, en la montonera le veo la cara y asocio la voz que oía antes, que tenía...
Que le parecía un ente ahí extraño y ahora
le parecía
ya...
un friki y tal, y ahora digo que es un tío normal, que piensa y que dice las cosas con sensatez.
Sí, porque yo me acuerdo otros años que comentabas que no te convencía Antonio Alis comentando.
Porque es que hace algunos años iba un poco de fantasmilla, como...
Pero es que él hace mucha bici, ¿eh? No es comentarista y ya está. Él también anda en bici bastante.
Y además, a mí me empezó ya a gustar lo que decía cuando consideré lo que le había pasado en la quebrantahuesos.
Se fue a la quebrantahuesos. ¿Qué le pasó?
Hace 4 o 5 años fue a la quebrantahuesos y, bueno, en medio de Sabiñánigo, en la salida, tuvo una caída. Cayó. Claro, es un montón.
Sí, en las salidas esas que hay en la quebrantahuesos terribles ahí.
Salen 7.000 en un ratito y se cayó y estuvo en el suelo un rato, esperando que viniera alguien, ambulancia y tal, y venía solo y nadie se preocupó por él. Entonces, desde la humildad del globero desatendido, hizo una crónica que luego la publicó en El Ciclismo a Fondo, que a mí me gustó. Desde ese momento humanicé a Antonio Alix.
Eso no lo sabía yo, ¿eh? Sí. Y luego, contador, ya sabes que el otro día hizo récord del Strava en el puerto este de Madrid, en la bola del mundo.
A la bola del mundo.
Que me hizo gracia porque decía el tío, no, yo pasaba por allí y ya que estaba dije, voy a subir a ver si bato el récord. Digo, sí, sí, claro.
No, hombre,
como que no saliste de casa ya pensando en ello.
Contador es un tío que se ha jubilado y para mí se ha jubilado un poco pronto. Podía haber corrido 2 años más porque ahora está haciendo, se conserva bien físicamente, ¿eh? Se toma alguna cerveza de vez en cuando, duerme, se levanta cuando quiere, hace lo que quiere y está sacando en puertos individuales unos tiempos que antes no lo podía hacer. Pero eso es normal. En una etapa, en una vuelta de 3 semanas con 5 puertos, no esperes que tú batas el récord de Strava.
Pero está mejorando tiempos de él mismo cuando era profesional.
Claro, pues, pero él corría una etapa de 5 horas.
Sí, pero se supone también que estaría en nivel de forma superior.
Cualquiera que esté recién retirado o con la potencia de contador no corre la Vuelta a España y se va con el coche debajo de la bola del mundo, la cerrada, y fusila el tiempo. ¿Por qué? Porque está muy bien y además hace esa etapa y la hace para batirlo.
No, y además contador, yo no sé tú qué opinas, pero a mí me parece que es un tío que también sabe hablar, que es un poco tipo Perico, que él sabe contar cosas, tiene palabras, es majete, no sé, parece de cara al público.
Bueno,
como que...
contador es comentarista hace poco, hace un año y medio, ¿no? Entonces irá adquiriendo, ya lo está haciendo, bajo mi punto de vista va mejorando, la puesta en escena. La dicción, tiene asesores, va aprendiendo de los profesionales que tiene al lado y poco a poco lo hará mucho mejor. Ahora ya lo hace bien. Y sobre todo, lo que hay que pedirle a contador no es que sea un poeta. Para eso ya está Javier
Lares. Claro, exactamente.
Él tiene que contar la experiencia de un gran campeón, de un ganador de vueltas. La experiencia. Desde el respeto a los compañeros, que yo creo que tiene un poco más de respeto que tiene Perico. Porque Perico, cuando alguien no va... se ceba con él y le denigra. Pobre hombre. Hay que utilizar unas frases un poco más de caridad para el compañero. Este es un deporte muy duro y, bueno, hay que tener comprensión con el que no puede. Que no puedes, no puedes. Ya está. No, porque decir cosas... Está acabado, está fundido, está muerto, está...
No,
anda,
pero Perico tampoco dice eso, Perico, ¿eh? Hombre, Perico también es cuidadoso, no es ahí un tío...
Lo del tío del mazo y todo eso.
No, pero, por ejemplo, fíjate la diferencia que hay con Indurain. Indurain es un tío que ha sido un campeón súper humilde, una buena persona y tal. Pero, como, por ejemplo, como comentarista no sirve. No vale porque el tío no hay manera de sacarle ni las palabras. Ni
lo saben.
Y el tono de voz también es aburrido, lento.
¿Tú te crees que sin Eurosport...
A Indurain no lo han llamado.
A Indurain, que lleva retirado una pila de años, hubiera sido un excelente... colaborador en las etapas porque sabe muchísimo,
sí.
Ha sido ganador de 5 tours y no le llaman más que una etapa, una Vuelta a España, para comentar alguna etapa, porque sería Bueno, aburrir a las ovejas. Cada uno sirve para una cosa.
Sí, exactamente. Pero sí, sí, es curioso. Fíjate, Perico, que siempre fue tal, el cháchara tal, y Endurain... Es que además, por otra parte, yo creo que a él... Oro últimamente sí que lo estamos viendo muy de factor social suyo, yendo a muchas cicloturistas y todo eso, pero llevaba muchos años como que pasaba de todo el tema del ciclismo. Ahora se le ve un poco más metido. Pero la impresión es que como que a él le da igual todo esto. Un
sí,
poco.
No, que él tiene un carácter y su carácter es ese y no lo vas a hacer cambiar ya.
Sí, y él prefiere estar en su casa tranquilamente con su huerto y con sus historias.
Lo mismo que no llaman a Federico Martín Bamontes, que tiene ya 90 años, pero que está muy lúcido. Le llevan un programa de estos y revienta el programa. Se pone a hablar mal de los niñatos de ahora, que cuando yo corría sí que eran carreras, que íbamos encima de las piedras, las bicicletas no tenían cambios, el tubular lo teníamos cruzado aquí al pecho, y ya sabes, sí que era ciclismo, no lo de ahora, y de ahí no saldría.
Ah, pero me gustan los que sí que están saliendo, que es esa etapa después del ciclismo la están sabiendo rentabilizar como comentaristas. Me está gustando esos nuevos. Flecha me ha parecido siempre buenísimo. Bueno, me parece un tío
Flecha
excelente.
Flecha tuvo el acierto de que corrió en un equipo extranjero. Uh-huh. Habla un inglés perfecto.
Habla muy bien,
perfecto.
Claro.
Que, bueno, que le gusta la puesta en escena. Es un hombre que comunica bien. Y encima pues ha acertado en la fórmula de que, bueno, es el hombre de Eurosport que te hace el Perico Puerto, ese que hace en la Vuelta a España Perico.
Pero es que él lo hace en el Eurosport Internacional. Claro. No es que lo haga en el Eurosport en español.
No, el Eurosport Internacional. Exacto. En inglés.
Con Sin Kelly, con todos Sin Kelly,
luego se lo traducen para el oyente español, pero es un tío muy considerado y es un gran profesional. Yo creo que tenemos suerte de tener un Flecha ahí, que además en su palmarés está pues, el haber brillado en los monumentos.
Sí.
del Tour de Flandes, de Paris-Roubaix.
En grandes vueltas, Flecha, yo creo que, no me lo recuerdo, pero entre los 10 primeros alguna vez sí que hizo, yo creo. No, hombre, podium no, pero...
Yo no recuerdo particularmente que me suene de haber corrido ni ganado nada. Él era carreras de un día, era el típico extranjero, es como un belga o un holandés. Él
sí.
Tenía carácter de holandés.
Es un tío atípico, total.
Carreras de un día, pues bien, a la altura de los mejores, ahí estaba.
Y nada, pues en general la verdad es que están dedicando muchas horas en Eurosport, pero también te voy a decir que noto dentro del ambiente ciclista, de cicloturista, me refiero, globeros tipo tú y yo y en general, como que hay muy poco interés por el Giro de Italia. Y eso me da que pensar en el plan de algo estaba haciendo mal el ciclismo para que a los propios ciclistas no les interese ni lo que pasa ni quién gana.
Hombre,
¿no te tienes esa misma impresión también?
Sí, pero hay una causa. Primero, no tenemos un líder español nato para ganarlo.
¿Tú crees que eso es tan importante?
Eso era muy importante para que la afición española estuviera pendiente. Está Landa, pero Landa saben que es un outsider, que hace buenas etapas, que es un gran escalador, que, bueno, que trabaja muy bien y tal. Y luego hay otra cosa. Como no tenemos un líder ganador, claro, la televisión pública, en este caso Todo Deporte, la televisión española, no apuesta por el Giro. Apostaba alguna vez cuando teníamos un ganador allí, ¿no?
Sí, yo me acuerdo de, bueno, Indurain, en la época de Indurain, yo creo que se pasó a Telecinco, alguna de esas estaba.
No,
sí.
Telecinco hizo 4 o 5 años las etapas del Giro y del Tour. Luego, el Tour siempre lo ha tenido televisión española, siempre lo han hecho. Pero el Giro, Telecinco, luego había que buscarlo en una televisión vasca, ¿eh?
Sí.
En streaming o no sé
sí,
qué.
Sí, es verdad, el Giro siempre ha estado un poco más ignorado en general,
claro,
en España.
Esa es una causa de que la gente pregunta, ¿dónde lo veis?
Eso es verdad, sí.
¿Dónde lo veis? Claro, si conectara Teledeporte todos los días a las 3:30 hasta las 5, todo el mundo sabría qué pasa en el Giro. Y sabrían quién es Carapaz, y Zakarin, y Primo Roglic. Mucha gente no ha oído hablar nunca de Primo Roglic.
En eso tienes razón, en que el Giro siempre se le ha ignorado más aquí en medios de comunicación. Pero también lo noté en el Tour el año pasado. Esa misma sensación de un poco de desapego del ciclismo, ¿eh?
En el momento que no tienes un líder español que arrastre la audiencia, la gente pasa. Fíjate en la Fórmula 1. Fórmula 1, cuando Fernando Alonso llegó a ser 2 veces campeón del mundo, estábamos todo el mundo delante de la prueba, no nos perdíamos ni una. Luego empezó a perder y ya no lo miras. Ahora está Sainz ahí, lo ve alguno que tiene afición y pasas. El motociclismo tiene 50 veces más audiencia que la Fórmula 1. ¿Por qué? Porque está Márquez.
Pero el motociclismo, de todas formas, también tiene 50 veces más interés que la Fórmula 1, bueno, que pues eso también ya, eso aburre a las ovejas.
Pero eso ya es subjetivo de que te guste más o no. Pero bueno, si tuviéramos, si Lewis Hamilton fuera español,
uy, si fuera español, bueno,
estaríamos todos ahí delante. A ver, se ha hecho la pole, la F1, la F3, ¿ves?
Sí.
Esa es una razón. No tenemos quien lo gane. Y es, por eso la gente, cuando oyó hablar de Landa, creía que había resucitado el interés por el Giro porque Landa lo podía ganar. Oye, ojalá. Yo creo que no lo ganará, pero bueno.
¿Y qué hace podium?
Pues puede pasar de todo, porque queda la etapa de Mortirolo y yo no sé las fuerzas que tiene Roglic. Yo le veo que va administrando el tiempo que lleva, la ventaja. Lo va administrando bien, pero oye, se puede acabar la fuerza. Yo no descartaría que mañana tiene el día flojo, le atacan en Mortirolo y pierde 10 minutos. Y ahí se acaba Roglic. Que no hay equipo que lo mande para atrás. Y ahí está pues Carapaz, y ahí está Nibali, y ahí está Maika, y ahí está Landa para intentar.
Yo creo que atratar. A falta de una semana vamos a hacer la apuesta fuerte. Primero, segundo y tercero.
Bueno, pues como tú dices, es una apuesta porque nos podemos equivocar o acertar. Yo apostaría primero Roglic, segundo Nibali, tercero Carapaz.
Pues yo voy a apostar primero Nibali, Roglic va a perder la minutada. Segundo voy a poner a Carapaz y tercero a Mikel Landa, venga. Voy a tirarme, a arriesgarme ahí a la piscina.
Estaría muy bien que Landa hiciera podio. Yo a Landa le vi hace 4 años en un Giro que corría en el Astana, corría para Aru. Yo le vi más fino que nunca. Subió un Mortirolo y luego acabó en África, que ganó la etapa en África. Es cuando mejor le he visto, con 26 años. Yo digo, este tío se lo merienda todo, se lo gana todo. Y fue poco a poco, fichó. Luego, antes de Movistar estuvo en el Sky, ¿no?
Estuvo en el Sky.
En el Sky estaba desdibujado porque se le hacía trabajar para Froome.
Pero lleva en ese desdibujo lleva varios años, ¿eh? No.
Y los que le conocen dicen, no, hay que trabajárselo estando de gregario de lujo, porque en el momento que le des la responsabilidad de un gran equipo, de ser el líder, se viene abajo. Entonces, esas cosas en el ciclismo pasan. Entonces, espero que no, pero él ahora corre bien porque tiene a Carapaz.
Ya, es que tú lo basas en que Carapaz está ahí dando la cara, digamos, y que entonces Mikel Landa va a correr mejor.
Carapaz sube mejor que él en este Giro. Y encima andan los dos igual de mal en contrarreloj. Supongo que al final pues no habrá una diferencia muy grande entre uno y otro.
Bueno, pues vamos a dejar ahí la apuesta y nuestro experimento de programa café.
Bueno, yo quería antes de acabar hacer un comentario sobre una cosa que hemos vivido este fin de semana, el acontecimiento de la Copa del Rey de fútbol. Y yo me doy cuenta que las aficiones de los dos equipos, en este caso el Valencia o el Barcelona, podía ser el Real Madrid o el Sevilla, andan enfrentadas bastante y comentarios desafortunados. Entonces, estas cosas en el ciclismo no pasan. Es decir,
afortunadamente,
jamás oirás en una carrera, en un puerto como el Alpe d'Huez, por ejemplo, que te juegas el Tour de Francia, la gente que está allí anima a todos por igual, al suyo un poco más, pero jamás en la vida oirás un mal comentario o un insulto sobre un corredor que sea del equipo adversario. Jamás.
Últimamente sí que hemos visto algún elemento curioso insultando a Froome o alguna cosa de esas, pero es la excepción, porque dentro de un millón de personas, que dos...
No era porque era del equipo contrario, igual era
era por otras razones.
Desengañado de que él tuviera el episodio ese con el Clembuterol, o sea, con el Dentolín, ¿no?
Sí.
Entonces,
sí.
Claro, y estaba un poco tal. Pero nunca verás que la gente...
Es que el odio generado en el fútbol es una pasada. Si eso se transformase al ciclismo, sería imposible hacer ciclismo porque no llegará nadie a meta.
Los tirarían de la bicicleta.
Claro, es que yo me acuerdo una vez a Indurain subiendo con Buño, que tiraron a Buño de la bicicleta. Lo que pasa es que casi siempre son cosas por error. Un tío que se le engancha una camiseta. Es una cosa rara.
Tropezó con el gendarme.
El gendarme de turno. Y al haber famoso que se dejó los dientes también.
El Armstrong también, que tropezó dos veces contra un espectador.
Con una camiseta.
Pero esas cosas son inofensivas.
O el del perro que casi le muerde a Guerini, me parece que fue.
Un disminuido psíquico. Que en la prueba de Vuelta a España, la última, que empezó a correr al lado de Contador, porque lo tira. Esas cosas. Yo estoy hablando de
a mala leche.
La mala leche. La mala leche.
Ostras, es que a mí me parece lo del fútbol, que yo creo que también un poco está promovido por los medios de comunicación ese odio. Es odio.
Evidentemente esto se fomenta, se preparan las agresividades desde, no digo la prensa, pero sí desde los propios clubes. Interesa tener un caldo agresivo, que creen que eso es conveniente hasta que pasa una desgracia.
Claro.
Luego cierran un campo y te eliminan de una competición.
Sí, porque hay otros deportes que no son tan mayoritarios, que cuando hay finales así de por equipos, incluso tipo fútbol, el rugby y cosas de esas, pues las aficiones se llevan muy bien, bueno, pues habéis ganado vosotros, tal, pero van a celebrarlo juntos, todas esas historias. Y es que es una pena enorme lo que pasa en el fútbol. Me alegro de que haya perdido este, en vez de... Es que es como ridículo, sí.
Sí, en el ciclismo yo echo de menos una cosa, y es que hay etapas, claro, los medios no llegan a todo. Pero, claro, una etapa como la Alpe d'Huez, a los 3 kilómetros de meta ya ponen vallas. Hmm. Pero, claro, a 7 kilómetros está lleno de gente y te juegas el Tour igual, ¿no? Entonces, los 10 primeros de la general deberían ir rodeados de una fuerza de seguridad en moto con unas varas. El tío de detrás llevar unas varas largas de 2 metros.
De mimbre.
Ir dando a diestra y siniestra, apartando moscones de allí, porque un día se caerá.
Pues sí,
un tío delante de los ciclistas y a lo mejor se rompe la pierna y ahí se acaba la etapa del tío.
Yo me acuerdo que una de las cosas en las que peor lo pasaba, cuando veía así hace años, el de más joven, digamos, el Tour de Francia por la tele, de las cosas que peor lo pasaba era las bajadas. Porque pensaba, ¿y si se cae Indurain? ¿Y si se cae Perico? Claro. Allí que aquello daba un miedo. Y luego y ahora mismo... Bueno, en aquella época también, pero el tema de subiendo estos espectadores, es que ahora es exagerado también. Estos que se ponen en medio para hacerse el selfie,
ya
entra una mala leche.
El selfie te distorsiona la distancia entre el objetivo y el sujeto y tal, y los tienes encima y chocas con él.
Ahí hemos visto cada cosa bastante graciosa con el mundo de los selfies.
Fíjate, en una final de fútbol importante, el perímetro del campo, hay más de 400 guardias
bordeando el campo, digamos. Sí, mirando al público.
Mirando al público. Tú fíjate, vamos, la seguridad. ¿Qué implica que un descerebrado baje por la grada y vaya a darse el abrazo con Messi? Nada. Es una alteración del juego y nada más. Pero lo que puede pasar en el ciclismo es mucho más importante. Lo puedes tirar y se acaba ya el tío y la etapa.
Efectivamente.
Sin embargo, hay una libertad. De que están todos los frikis con los gorros, tíos desnudos, corriendo allí. Oye, yo creo que eso lo deberían poner fuerte y impedir que corras al lado del ciclista. Tú te estás quieto, cuando pase, le dices. Y luego no le puedes seguir, porque estás ocupando un trozo de carretera estrecha en una alta montaña, donde por ahí pasan a la velocidad que tú vas corriendo, que vas a 15 por hora, que es cuando suben ellos. Detrás tienes más corredores. Tienes motos, tienes el coche del director, tienes la prensa. Entonces, claro, el tío está por ahí. Si se cae ese tío, ocasiona un problema enorme para la evolución de la etapa. Eso deberían ya prohibirlo, que no se puede correr al lado del ciclista. Estás quieto mirándole y le dices lo que quieras.
Se me ocurre que estaría genial que Ignacio Capilla, ¿te acuerdas que nos estuvo hablando hace poco de datos históricos del Giro? Pues estaría genial que Ignacio, que seguro que también es capaz de recordar todas estas cosas, nos hiciera un día un especial de casos en los que se ha alterado la competición por causas ajenas a la competición. Espectadores que han tirado, un coche que no... Porque te acuerdas también el coche aquel que tiró a Flecha y a unos cuantos en el Tour de Francia contra unas vallas, contra unas espinas allí, que aquello fue...
Y el Froome haciendo running.
El Froome running, eso fue... eso es de lo más histórico.
En un Mont Ventoux. Claro, eso pasará a la historia. Entonces, claro, eso... Pues llamas a Ignacio Capilla, que estará encantado, porque seguro que con la Wikipedia andante que lleva, debe conocer todos los incidentes ocasionados por espectadores y por coches con los ciclistas.
Buah, además eso lo tenemos que hacer en un día de batidos, como hoy. ¿Te parece, Paco?
Me parece muy bien.
Bueno, pues vamos a dejar aquí el programa especial grabado desde un café y a ver si en el futuro...
Desde un café muy bonito, por cierto.
Hombre, esto está muy bonito y haremos una foto para que se pueda ver.
Y que tienen especialidad en smoothies preparados con frutas de temporada. Muy bueno.
Efectivamente. Y nada, a todos los oyentes, esperamos veros en futuros programas y haremos más especiales mientras disfrutamos de un café.
Pues muy bien, estaremos encantados.
Hasta otra.
No te olvides visitar nuestra web todociclismoradio.com. Acuérdate de ponernos una reseña en iTunes.